Movilidad Renovable, el programa de la plataforma para los combustibles renovables.
¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos un día más a Movilidad Renovable, el programa con la colaboración de la Plataforma para los Combustibles Renovables. Y seguramente han escuchado eso de que dato mata relato. Pues bien, hoy vamos a poner el foco en los datos, en el potencial de estos combustibles renovables con números reales, con un estudio que destaca, entre otras cosas, que España tiene ese gran potencial para producirlos. Escuchamos muchas veces al gobierno, al presidente Sánchez, a la vicepresidenta tercera sala de GESEN, hablar de ese potencial para las renovables que tiene nuestro país. Es cierto, y se pueden producir energías renovables, pero también estos combustibles que, como veremos, aunque ya los han escuchado, en algunos programas reducen las emisiones de CO2 de forma inmediata. Inés Cardenal, portavoz de esta plataforma para los combustibles renovables, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues un estudio importante y que nos deja claro ese potencial que tienen para la descarbonización.
Sí, hoy vamos a profundizar con nuestro invitado en algunas de las conclusiones del estudio, pero efectivamente llevábamos meses utilizando argumentos más cualitativos sobre los beneficios de apostar por los combustibles renovables de manera decidida. Pero con este informe yo creo que hemos conseguido poner datos, como decías, a estos beneficios que teníamos claros, pero ahora ya con unos números que lo que demuestran es que esto es una alternativa muy eficiente e inmediata.
Y en este contexto actual, porque la Unión Europea tiene otro argumento más para poner en marcha alguna de las medidas, es la famosa brújula de la competitividad, la hoja de ruta para recuperar el terreno perdido frente a China y a Estados Unidos. Está en las medidas de la brújula la reforma de las normas actuales para incorporar los combustibles renovables como tecnología para avanzar a una transición energética más accesible. Y esta semana la Comisión presentaba el programa de trabajo para este año 2025 sobre los combustibles renovables. Tiene previsto un plan de inversiones para el transporte sostenible, medidas de apoyo al despliegue de estos combustibles. Y en la letra pequeña el texto dice, textualmente, que el plan va a incluir medidas de apoyo a asociaciones de comercio e inversión ecológicas con terceros países para fomentar los combustibles renovables con terceros países, pero no con la Unión Europea.
Comienza la tertulia de Movilidad Renovable.
Y en España, por el potencial, como decíamos, puede ser una de esas referencias en la producción de combustibles renovables para toda Europa. Vamos a hablar de ello y de todos los datos, como les prometíamos, con David Cuesta. Él es el director en el área de transición energética y descarbonización de NTT Data. David, ¿qué tal? Muy buenas, gracias.
Hola,
por acompañarnos.
Buenas tardes.
El informe combustibles renovables, una vía eficaz para la descarbonización del transporte. Hemos ido, pues casi cada semana salen algunos datos de los que aportáis en este estudio y la entradilla comentaba ese enorme potencial que tiene España para producirlos. ¿Cómo lo habéis cuantificado? Y de paso, ¿qué beneficios tiene para la propia economía?
Pues sí, yo creo que uno de los objetivos de este informe era precisamente desmitificar que no disponemos de la materia prima para poder producir combustibles renovables en cantidades significativas. Pues nos fuimos a los básicos, a ver qué materias primas tenemos efectivamente disponibles, desde los cultivos sostenibles hasta los residuos o incluso pues lo que el CO2 de origen biogénico o capturado del aire, que puede ser la materia materia prima para producción de combustibles sintéticos. Y bueno, pues viendo las estadísticas, España está muy bien posicionada. Es el tercer productor de residuos a nivel europeo, con lo cual podríamos aprovechar esos residuos para llegar a producir hasta casi 10 millones de toneladas de petróleo equivalente. Que puesto en perspectiva, junto con la contribución de combustibles sostenibles y de CO2 biogénico, estaremos hablando de que podríamos llegar a desplazar en torno a un tercio de los combustibles fósiles que se espera se consuman en 2030, en un escenario, yo creo que bastante razonable. Así que, vamos, tenemos un potencial, yo creo que muy, muy, muy importante.
¿Y eso redunda en la economía?
Totalmente, eso es generación de riqueza a nivel país, porque estamos dando valor a residuos que ahora normalmente se desechan, estamos generando capacidad industrial, estamos generando trabajo en zonas rurales y sobre todo mantenemos esa capacidad que tiene la industria española del refino y del biorrefino, y nos posiciona pues muy bien como bueno, pues en esta transición energética en la cual pues los electrones tendrán que convivir con las moléculas verdes.
Fíjate un momento que entregamos los premios de Capital Radio, este año estuvieron dedicados a la economía circular, a la biodiversidad, y uno de los premiados que se dedica pues a conseguir energía a partir de estos residuos dijo, vamos a llamarlo recursos más que residuos para darle ese valor.
Totalmente.
También que tienen los todas las materias primas y al final que es una forma de reutilización para su aprovechamiento.
Hay que desmitificar, antes eran un problema, ahora yo creo que es exactamente eso, lo que tú has dicho, un recurso, un activo para la economía, para generar riqueza y puestos de trabajo.
Y sí, y con un beneficio añadido muy muy importante. Ha comentado David algunos el potencial que tenemos en España. Ya lo hemos comentado en algunos programas, ¿no? Los combustibles renovables se pueden producir con muchos tipos de materias primas y fundamentalmente muchas de ellas residuos. ¿Qué es el principal beneficio, entre otros? Pues la independencia energética de nuestro país. Pasamos a utilizar recursos que son autóctonos, que como decía David, hasta hace poco acababan en vertedero. Es muy gráfico pensar en el aceite de cocina usado, ¿no? Que antes se tiraba por el fregadero, sí. Ahora nos parece eso una aberración, y que hoy se puede convertir en un combustible 100% renovable que funciona en nuestro coche, ¿no? Por tanto, independencia energética tan importante en el contexto mundial que estamos viviendo, ¿no?
Es fundamental y además apuntaba David beneficios para la economía. Muchos recursos son materias primas del campo que se les da una segunda vida. Eso también potencia las zonas rurales.
Totalmente, totalmente. Ya desde los propios cultivos sostenibles a la valorización de un residuo que ahora mismo pues se queda en el campo o bien pues bueno se envía a vertedero y por tanto puede generarse una nueva cadena de valor y sobre todo reforzar la competitividad del sector primario y la industria alimentaria.
Sí, que es alguno de los mitos, ¿no? Que pesan sobre esto. No son. Yo llegaba a leer que a ver si es que se van a matar animales para fabricar combustibles renovables. No, esto es un subproducto que hoy o ayer, mejor dicho, porque hoy ya se está valorizando, que ayer se tiraba y que hoy se puede aprovechar. Pero es un subproducto de la ganadería y de la agricultura muchas veces.
Sí, que no son eso, que no son alimentos. Vamos a decir que se pueden aprovechar, pues como dices, aparte del aceite de cocina en materias primas, pues residuos o recursos que se quedan de la extracción de la aceituna, que ya no se pueden utilizar o que se empleaban a lo mejor solo para calefacciones y que se les da esa segunda o tercera vida. Porque además uno de los datos más significativos que siempre comentamos y que ofrecéis en el informe es la reducción de emisiones que suponen los combustibles renovables si se van incorporando también poco a poco los fósiles.
Eso es ese desplazamiento de esa demanda fósil por una demanda renovable y autóctona. Yo creo que son dos ideas que con las que tenemos que quedarnos. O sea, somos capaces de mejorar nuestra autonomía energética, que somos un país además con una dependencia energética de terceros muy importante, a la vez que reforzamos nuestro sector productivo y damos una alternativa para que la población pues pueda descarbonizar su movilidad sin necesidad de pasarse inmediatamente a un eléctrico. Es decir, yo creo que es una una solución altamente complementaria a otras rutas, que existen a día de hoy para la descarbonización.
Y dentro de ese potencial se cuantifica, dice producción, un tercio. Claro, no sé si en el estudio lo recogéis, es todo una escala al final, que no va a ser todo de golpe.
No. Lo que hemos visto es, tenemos la materia prima, ahora lo que hay que hacer es dotar de esa capacidad para movilizar ese recurso y transformarlo en combustibles. Ya hay cuantiosas inversiones en marcha para la transformación de estos residuos en combustibles, pero aún así para determinados tipos debe seguir invirtiéndose, y eso pues va a redundar en una mejora de la capacidad industrial y de la capacitación de las personas.
Sí, un dato que hemos dado muchas veces en el programa es que lo que hay que recordar al oyente es que ya hoy el 11,5% de lo que repostamos en las estaciones de servicio es combustible renovable. Entonces, como decía David, la idea es ir aumentando progresivamente ese contenido de combustible renovable en los combustibles que repostamos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que cada litro de combustible sea neutro en emisiones de CO2. Lo hemos hablado también en otros programas, ya hay combustibles 100% renovables que se están vendiendo en nuestras estaciones de servicio, ¿no? Por tanto, es un proceso paulatino, pero con mucho potencial de reducción de emisiones desde ya.
Y que al final también, puede tener un menor coste para los ciudadanos.
Así es. Una de las cosas que también queríamos desmitificar es que no hay otra ruta para poder descarbonizarse que electrificarse. Y esa es una ruta perfectamente válida. Pero, decía antes, no es necesario un cambio inmediato de la flota de vehículos. O sea, lo que hicimos fue, valorar económicamente qué supone mantener tu vehículo pero alimentarlo con combustibles renovables de manera que efectivamente se produce esa descarbonización, pero no hay que hacer un desembolso por un vehículo nuevo que a lo mejor el que está en uso pues tiene todavía una vida por delante. Y llegamos a la conclusión de que desde un punto de vista del bolsillo del consumidor no tiene sentido acelerar ese cambio de vehículo porque el coste total para ese usuario es más bajo manteniendo su vehículo y alimentándolo con combustibles renovables.
Porque también es verdad que hay que desmitificar que los objetivos de descarbonización se puedan alcanzar, como decía David, con una única tecnología, ¿no? Lo decimos muchas veces, esto no es una guerra entre tecnologías. Todas ellas van a tener que jugar un papel y además tenemos que atender a las necesidades de cada consumidor o de cada sector. Para un determinado consumidor el coche eléctrico puede ser su mejor opción y la que más satisface sus necesidades, pero quizá para otro no. Y como decía David, no hay que esperar a renovar el parque. Podemos contribuir ya en el parque existente, porque recordemos que estos combustibles son compatibles con el parque existente, pues podemos empezar a descarbonizar ya los coches que están rodando por nuestras carreteras.
Así es. Hay que tener en cuenta pues que tenemos muchísimos millones de vehículos en la carretera a día de hoy. Y otra de las conclusiones del estudio es, ¿qué ocurriría si hacemos una apuesta decidida e incrementamos la cuota de combustibles renovables en un escenario de electrificación, tal vez menos ambicioso de lo que plantea el PNIEC? Y los resultados fue que no solo no éramos capaces de cumplir con los objetivos de reducción de emisiones, sino que los excedíamos. Por tanto, de ahí esa complementariedad y sobre todo en estos momentos en los cuales la electrificación no está avanzando al ritmo que debiera para llegar a esos objetivos que fija el PNIEC, existe otra vía de reducir, incluso aumentar ese abatimiento de emisiones que se podría obtener mediante la electrificación, y esa es la introducción de mayores cuotas de combustibles renovables.
Ahora vamos a ver si lo escuchan, si lo hacen caso, porque si habéis cuantificado también cuál sería el impacto en la reducción de emisiones.
Sí, este es para ponerlo en perspectiva, un 1% de incremento en la cuota de combustibles renovables. Lo que nos encontramos a día de hoy en el surtidor equivale a poner en las carreteras 425.000 vehículos eléctricos, que pues, si lo vemos en perspectiva es el equivalente a la flota actual de vehículos eléctricos, un 1%. Y como decía antes Inés, estamos en el 11,5%. Pues pasar al 12,5%, el equivalente a todos los vehículos eléctricos que hay ahora mismo en circulación.
Y eso es subiendo solo el 1%, claro.
Y podemos, puede seguir incrementando.
Hasta el 100%.
Exactamente.
Que hay esa capacidad y que hay muchas formas de repostar 100% renovables. También, capacidad industrial de España, porque tenemos ese, decíamos, el potencial para hacerlo, pero efectivamente también hay esas refinerías, biorrefinerías y una capacidad industrial repartida por el país que nos permite pues conseguir esos objetivos que apuntaba.
Exactamente. Las refinerías están ahora mismo en proceso de transformación a hubs multienergéticos, donde, bueno, pues lo mismo se procesan combustibles de origen fósil que combustibles de origen biológico. Y también se pueden producir combustibles sintéticos a partir de, pues bueno, de CO2 e hidrógeno, con lo cual van a convertirse en auténticos hubs multienergéticos. Vamos a dejar atrás esa percepción tradicional de que es, bueno, pues un proceso en el cual transformamos crudos fósiles en combustibles. No, no. O sea, va a haber alternativas para seguir alimentando nuestro consumo de combustibles mediante alternativas mucho más sostenibles. Las propias ya se han anunciado inversiones, los grandes grupos de refino que operan en España, pues ya, bueno, prácticamente todos ellos ya tienen incluso algunas plantas de combustibles avanzados en operación, y luego además hay un sector de biorrefino que no está ni siquiera al 100% de su capacidad, que por supuesto tiene la posibilidad de contribuir aún más a la desfosilización, vamos a llamarlo así, de nuestro mix de combustibles que utilizamos a día de hoy.
Sí, porque sí. Recordemos que tenemos en España el sistema de refino más flexible y competitivo de la Unión Europea, y por tanto, con esta transformación que comentaba David, que ya se ha iniciado con la intención de invertir miles de millones de euros, pues no solo puede ser el más competitivo, sino que lo podemos convertir en el más sostenible. Es adaptar las instalaciones que ya están construidas, ya tenemos esa infraestructura, o sea, la aprovechamos con todo lo que eso supone en términos de mantenimiento de empleo industrial, de desarrollo de las zonas en las que están instaladas, y encima contribuimos al cumplimiento de los objetivos. Es decir, estamos produciendo el mismo combustible líquido, pero neutro en emisiones de CO2.
Combustibles renovables que podemos utilizar todos, pero ¿en qué sectores finales se pueden obtener más introducción, más implicación, más efecto los combustibles renovables?
Pues si lo vemos desde el punto de vista de consumo de energía, obviamente el transporte. Hay que tener en cuenta que de las emisiones asociadas al transporte, pues 2/3 aproximadamente provienen del transporte ligero, de vehículos ligeros, turismos. 1/3 viene en el transporte pesado, y hay que tener en cuenta que somos un país exportador. Gran parte de nuestra producción, somos el gran país exportador ahora en Europa, incluso ya por encima de Alemania, y gran parte de esa producción, por no decir la mayor parte, se va en camiones, etcétera, y esos camiones, pues bueno, pues tienen esa posibilidad de descarbonizarse mediante el uso de combustibles renovables, porque de momento ahí sí que la electricidad está siendo complicada de introducir, precisamente para ese transporte pesado de larga distancia, donde no es operativo la electrificación con la tecnología actual. Y el hidrógeno es otra posibilidad, pero realmente todavía no hay una flota ni una infraestructura, con lo cual no tenemos que esperar a que todo eso esté en pie y que la tecnología sea capaz de satisfacer las necesidades de este sector. Utilicemos combustibles renovables y comencemos ya. Obviamente, también está el transporte aéreo, o sea, las líneas aéreas, tenemos ya empiezan a ser famosos los SAF, pues se producen a partir de los mismos residuos con procesos, bueno, muy similares. En muchos casos el SAF es un coproducto de este proceso, sí, de producción de combustibles renovables. O sea, tenemos combustibles para transporte terrestre, queroseno de origen biológico sintético, y también vamos a tener algunas fracciones que se pueden ya derivar para el transporte marítimo.
Sí, es lo mismo que si hay gasolina o diésel para los coches, pues tienes el combustible necesario para cada medio.
Exactamente, no va a haber ningún tipo de cambio en motores, en sistemas de transporte de combustibles, de repostaje. Es la descarbonización sin que nos demos cuenta.
Esto que dice David es muy importante, porque Europa claramente con sus políticas, Europa y por tanto España, está apostando por la electrificación como vía prioritaria para descarbonizar el transporte, y está relegando los combustibles renovables a aquellos sectores que no son electrificables. Comentaba David, fundamentalmente aviación y marítimo, y en parte el transporte pesado por carretera, ¿no? Porque mandar nuestra fruta y nuestra verdura de aquí a Alemania, pues es complicado en este momento con soluciones electrificadas. Pero ¿cuál es el problema? Y yo creo que esto, vamos a ver si lo explicamos de manera que se entienda. Si lo reservamos solo a esos dos modos de transporte, aviación y marítimo, pues no se van a desarrollar a escala en la manera necesaria y suficiente. ¿Para qué? Para disminuir los costes y para que sean una alternativa que pueda competir en igualdad de condiciones. Luego hablaremos de la fiscalidad. Porque esto puede parecer muy técnico, pero se entiende muy fácil utilizando un ejemplo. Una refinería cuando produce, por ejemplo, combustible de aviación, que decía David, para combustible renovable de aviación, para satisfacer esta necesidad que tiene el transporte aéreo, no puede producir solo combustible de aviación. Tiene, además, producción de combustible para coches, por ejemplo. Y el ejemplo que digo que se entiende muy bien es el del cerdo. Tú no puedes, en un cerdo que tenga tres patas, tiene cuatro y utilizas las cuatro. Bueno, pues siempre se dice que la refinería es un poco como el cerdo. Uh-huh. Se aprovecha todo, sí. y tienes subproductos que necesitas. Entonces, ¿cómo vamos a desaprovechar esa gasolina renovable, ese gasóleo renovable que estamos obteniendo con la fabricación del queroseno renovable? ¿Cómo no lo vamos a aprovechar para la carretera?
Uh-huh. Ahí queda la respuesta en el aire, un poco, porque habrá que verla si al final se logra poco a poco ir avanzando en esa aplicación, esa escalabilidad, por lo que decíamos un poco antes de los costes, David.
Totalmente.
Que al final es todo, pero como pasa en cualquier situación de cualquier producto, desde una fruta si solo se produce en un sitio, se hace en más, pues al final todo baja de precio.
Eso es un tema de escala, es a generar eficiencias en la captación de los residuos, en su transporte, en su procesamiento, esa economía de escala aquí también aplica. Y por tanto, pues a medida que vayamos, que se vaya desarrollando toda esa cadena de valor, esas cadenas de suministro alternativas, pues vamos a conseguir reducir los costes para el usuario final.
Uh-huh. Hay potencial, tenemos, ahora, aunque lo has apuntado antes, ahora se me ocurría cuando decías pues todas esas formas o esa adaptación para avión, para transporte terrestre, para transporte marítimo, de realmente de producir, o tenemos que materias primas invertir en tener más materias primas, más residuos.
No, realmente no. O sea, yo creo que simplemente es movilizar todo ese residuo que tiene potencial para usos energéticos. Está ahí disponible. No hay que hacer nada más. Simplemente generar esas cadenas que lo identifiquen, lo capturen, lo transporten y sea posible el procesarlo. No hay que hacer nada más, no tenemos que generar residuos. Yo creo que en el momento en que generas un producto ya no se convierte en un residuo, se convierte en una materia prima, y es precisamente eso. Es una materia prima que la tenemos desaprovechada, no hay que hacer nada más.
Esas cadenas de valor que dice David, lo hemos hablado algunas veces, esto es una enorme oportunidad para la España rural. O sea, toda esa nueva industria en torno a la recogida, al transporte, a la transformación de estos residuos en combustibles renovables, es una una oportunidad única.
Uh-huh. Hay que impulsar mejor un poco más esa cadena de valor que comentáis para, exacto, que los propios agricultores, ganaderos o incluso nosotros mismos con los aceites, como decía, se nos concienciemos para que pueden tener esa segunda vida.
Exactamente.
Uh-huh. Y eso me lleva a una pregunta, ya casi a nivel personal o de impresión por la experiencia que tienes y que has cogido con todo esto del informe que habéis hecho en NTT Data. Percepción, como digo, personal. ¿Tenemos los ciudadanos, que por eso hacemos este programa, conocimiento, conciencia de lo que son los combustibles renovables y su potencial para la descarbonización, en el trato diario, cuando comentas, cuando
muy hablas? Muy poco, y sobre todo las que lo tienen, yo creo que está anclado en percepciones de hace 15, 20 años, cuando nos referíamos a los combustibles de primera generación, y hay que tener en cuenta que los combustibles de primera generación han evolucionado muchísimo, eso es algo innegable, pero de los, vamos a llamar, segunda generación o avanzados, realmente existe un tremendo desconocimiento. El biodiesel, el HVO, que ahora mismo comenzamos a ver, como decía antes Inés, en nuestras estaciones de servicio, incluso a
Sí, en cientos 100%, ya. De esta, 100%, 100%. No sé si son 600, 700, 800 estaciones de servicio gasolineras.
Existe un gran desconocimiento respecto a lo que es. No es biodiesel de primera generación. Y sobre todo, también mucho desconocimiento sobre el potencial de descarbonización y de contribución que podemos hacer cada uno de los ciudadanos a la descarbonización de esta economía. Simplemente de escoger un boquerel en la estación de servicio, uno u otro. Se está vendiendo principalmente al precio de que se vendía antes el diésel premium, por ejemplo, el HVO. Uh-huh. Y lo mismo la gasolina, que es la se vende al mismo precio que la gasolina premium. No es un cambio a ningún efecto respecto a lo que ya estamos acostumbrados. Y sin embargo es un gesto por la descarbonización del país. Y si esa demanda se traduce, se incrementa, se va a traducir en mayores inversiones industriales y mayor beneficio para el propio uh-huh. país.
Al final del estudio habláis de varias propuestas, las de materias primas que hemos comentado un poco con incrementar, las propuestas industriales que acabas de decir, y hay otro capítulo que suele salir y que no hemos dicho hasta ahora, las propuestas fiscales.
Exactamente. Y creo que tenemos que ser, por lo menos, aprender de otros países donde han implementado este tipo de medidas. Hay que tener en cuenta que el impuesto especial de hidrocarburos grava igualmente a la fracción fósil y a la fracción renovable. Puede parecer extraño, si estamos en un país que apuesta por la descarbonización, eso puede resultar chocante. ¿Qué han hecho en otros países? Pues la fracción renovable dejan de gravarla. Y eso, por ejemplo, nos podemos poner el ejemplo de Francia, donde las ventas de 85 pues desbancan a la gasolina mineral en aquellas estaciones de servicio en las que está presente, porque el precio es significativamente más barato. Igual el diésel con una fracción elevada de combustible renovable, y yo lo he vivido personalmente, como existe un diésel más barato que contiene más fracción renovable que el estándar. Y es más barato, o sea, por tanto existe un alineamiento, un círculo virtuoso entre lo que es económicamente interesante y lo que es aceptable para el medio ambiente, con lo cual creo que deberíamos tomar ejemplo en eso.
Sí, no tiene ningún sentido, eso hay que cambiarlo ya al consumidor, hay que darle la señal de que consuma un producto que, como decía David, es que no tiene que cambiar nada. Solamente el surtidor que elige en la estación de servicio, pero el producto funciona igual, tiene las mismas propiedades para su coche, lo va a cuidar igual, va a consumir igual, incluso dicen que un poco menos, el combustible sí. 100% renovable, y por tanto es darle la señal para que haga ese cambio en sus hábitos.
Uh-huh. Porque dentro de esas propuestas fiscales, que habláis del impuesto de hidrocarburos, pero es que me acuerdo una que me resulta también que es un incentivo, que es el impuesto de bienes inmuebles.
Bueno, para todo lo que es la cadena de valor de distribución, también existe, están grabados como cualquier otra industria de este país. O sea, favorezcamos la distribución, o sea, que
es una forma de incentivar.
Es una manera de incentivar el cambio, ya incluso en el propio canal hacia ofrecer otros combustibles de menor huella.
Pues David Cuesta, NTT Data, Inés Cardenal, Plataforma para los Combustibles Renovables. Gracias.
Buenas tardes.
Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos, pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work, en Capital Radio. En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria.
¿Qué
hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio.